Muy buenas tardes para los asistentes y las asistentes a este taller virtual a través de WhatsApp en su segunda clase del tema orientación sexual derivado del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que condena a la Secretaría de Educación de Cundinamarca por fallas en el servicio o prevaricato por omisión. Ambas figuras son conducentes. La primera administrativamente, fallas del servicio, y la segunda, prevaricato por omisión en el área penal. Hoy, miércoles, abordamos la segunda clase de este taller gratuito. Taller gratuito de Edúcate para Educar, que obedece a cinco clases. Esta es la segunda, hoy día miércoles, obedece a la segunda clase. Vamos a iniciar la continuidad del tema de ayer. Entonces, ayer hablábamos de el contexto de ese fallo en el que condenan a la Secretaría de Educación por fallas en el servicio. El fallo se realiza o se materializa o se emite en reparación directa. Pero bueno, vamos a entender qué es la reparación directa. Vamos a empezar a desglosar bien el asunto para que podamos entender las implicaciones de ley, las responsabilidades de ley, las sujeciones de ley y, sobre todo, las características de implicación directa o tercerizada para los rectores de los colegios. Porque si bien el fallo condena a la Secretaría de Educación de Cundinamarca, en el resuelve de ese fallo, brinda órdenes a los colegios de todo el país, a los colegios de todo el país. Entonces, posiblemente vamos a tener un problema. Y es que muchos colegios ya mandaron imprimir su manual y ese manual no está acorde. Puede ser que no esté acorde con las solicitudes, las exigencias, las órdenes establecidas, expresa y taxativamente por el tribunal. Y si ya imprimieron esos manuales de convivencia, pues esa plática se perdió. Esa es una de las implicaciones complicadas. Que a nivel nacional, muchos rectores podrían incurrir en un desacato a una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y vienen sus problemas. Porque si es usted un rector o rectora de colegio oficial, ese desacato se puede homologar también a un prevaricato por omisión. Y si es de un colegio privado, le puede generar una sanción. Y si ya tiene algunas otras por ahí en camino, la cancelación de la licencia de funcionamiento. Ahí le dejo la inquietud entonces. Entonces, miremos, la reparación directa como tal es un derecho al que pueden acceder todas las personas en punto de la protección y la aplicación de sus derechos fundamentales o constitucionales o procesales. Y emerge en contra de las entidades públicas. Al tenor de la Carta Superior, que es pues, la Constitución Política en Colombia, se encuentran establecidas un número de acciones constitucionales que usted puede ejercer en el sistema judicial. Cuando hablamos de definición de la acción, es aquella facultad que tiene usted o cualquier ciudadano para acudir ante los organismos jurisdiccionales del Estado, para ir a hacer reclamos, para reclamar ante estos órganos, pues alguna pretensión que usted tiene para solicitar la satisfacción de su derecho o su protección o su amparo o su restablecimiento o su reconocimiento en el caso de la acción de reparación directa. Entonces, cuando existe una reparación directa, que pues ese es el fallo del que estamos hablando del Tribunal Superior de Cundinamarca. Cuando hablamos de la reparación directa, ¿sí? Pues hablamos del restablecimiento de un derecho a través de la indemnización de unos perjuicios por ese derecho que usted encuentra perdido, vulnerado, atacado, menospreciado. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, la reparación directa concretamente procede contra las acciones o las omisiones que haya materializado la administración pública. Y entonces es cuando usted, a través de una demanda de reparación directa, solicita o invoca o le pide a un órgano jurisdiccional que restablezca ese derecho que le fue vulnerado a usted. ¿Sí? Y procede, vuelvo y le repito, frente a las acciones o las omisiones de la administración pública, a través de las funciones delegadas a estas entidades del Estado que de una u otra manera generan una responsabilidad extracontractual porque afectan derechos de los ciudadanos en algunas situaciones como por ejemplo, entonces enumeremos en qué situaciones usted puede invocar una reparación directa. Entonces usted puede invocar una reparación directa cuando hay ocupaciones temporales o permanentes de inmuebles por parte del Estado, por un hecho administrativo, por una omisión administrativa, por una detención arbitraria, cuando a usted supuestamente lo condenan que por un delito, pero resulta que usted después lo encuentran que era inocente. Entonces hay una detención arbitraria del Estado. Algunos de esos que llaman jueces cometieron una bellaquería jurídica contra un ciudadano. Lo encarcelaron sin plena prueba o producto por allá de quién sabe qué artifugios y artimañas. Y entonces luego encuentran que era inocente ese ciudadano y al Estado le toca indemnizar esa detención arbitraria. O también cuando hay un defectuoso funcionamiento de la justicia, esos que se hacen llamar jueces, cometen errores o imitan por allá algunas conductas deleznables, como el honorable magistrado Malo, ese magistrado de la Corte Suprema de Justicia que están investigando por allá por pedir 400 millones de pesos para fallar a favor de una tutela. Y detrás de ese, quién sabe cuántos maravillosos bellacos ahí estarán pidiendo dineros y torciendo casos y expedientes. En esas situaciones es en la cual se fundamenta esta acción con una fundamentación probatoria, obviamente, que la pueda sustentar y que busque demostrar la responsabilidad extracontractual que le pertenece al Estado. Y en ese momento se pueden exigir los perjuicios causados al demandante en cada caso concreto. Entonces, cuando a usted le generan un daño o un perjuicio, entendamos por daño o perjuicio aquella lesión definitiva y cierta, ¿no? Que es demostrable. Y que de una manera presente o futura o establecida de una manera determinable le afecta un derecho a usted o le afecta un interés legítimo y se lo tienen que resarcir, restaurar, amparar, restablecer y proteger. Es decir, que le tienen que remediar el asunto. En ese orden de ideas, los daños pueden llegar a ser de las siguientes clases, ¿sí? Para que usted se ubique. Entonces vamos a hablar de daños. Los daños pueden ser materiales, Los daños pueden ser morales. Los daños pueden ser a la vida en relación con un daño emergente y genera un lucro cesante, un lucro cesante. Estos daños deben ser reparables en la medida en que se cumplan con unos criterios normativos, prácticos y valorativos, o sea, cualitativos y cuantitativos. Es decir, que se puedan medir, que se puedan tasar. Eso es lo que traduce esa parte. Y los criterios normativos indican que ese daño constituido por una mala actuación de la administración o una omisión de la administración tiene que ser reparado por ley, es una obligación. Ese mismo criterio práctico, cuando existen los fallos de los jueces o la jurisprudencia del Consejo de Estado, órgano de cierre, alta corte, último órgano de cierre en lo administrativo, ese Consejo de Estado, a través de sus consejeros ponentes, por eso se llama consejo, nos indican que esos perjuicios ocasionados a las personas tienen que ser reparados y generan un criterio valorativo que determina las pautas que por la gravedad del daño exigen una reparación cuya materialización es obligatoria, para que usted me entienda. Sin embargo, hay que aclarar que el Estado no responderá por los daños causados cuando se presenten algunas causales de exoneración de responsabilidad del Estado, por ejemplo. Cuando es caso fortuito. ¿Qué es caso fortuito? Una inundación. Si es que el gobierno no tenía la obligación de montar un dique, por ejemplo. Por un terremoto. Ahí no hay lugar a indemnización porque pues un terremoto es un caso fortuito. A menos que el Estado tenga por allá un aparato que pueda medir a futuro los terremotos, que no existe todavía, pues eso sigue siendo un caso fortuito. O una fuerza mayor. ¿Sí? En ese caso tampoco había una responsabilidad del Estado. ¿Qué es una fuerza mayor? Pues una fuerza mayor puede ser, por ejemplo, que la persona se puso en autopeligro. ¿Sí? En fuerza mayor. Entonces le dijeron, mire, no vaya allá porque el volcán va a estallar. Eso es fuerza mayor, el volcán estalló y usted no puede tener el estallido del volcán para proteger a esa persona que caprichosa y arbitrariamente se fue para allá. Y ese tercero, que es la actuación dolosa o culposa del administrado, o sea, de la persona que quiere que le restablezcan un derecho, pero fue culpa de él, como el que le acabo de decir. ¿Sí? Ahí aplica la fuerza mayor, el volcán va a estallar, pero también aplica una actuación dolosa o autopuesta en peligro. Pues si le dicen que no vaya para allá, o que se desbordó el río, que no entre a ese pueblo porque se puede ahogar, pero arbitraria y caprichosamente la persona lo hace, allí no hay una responsabilidad del Estado. Luego, entonces, esta acción de lo contencioso administrativo tiene una serie de características que seguramente la diferencian de las demás acciones administrativas y constitucionales como la tutela, el derecho de petición, las demandas. Y la idea es que usted entienda. Mire, la acción de reparación directa es desistible por quien la interpone. O sea, usted puede poner la acción de reparación y en determinado momento usted dice, no, yo ya no quiero demandar porque se da cuenta o que va a perder la demanda o que no tiene suficiente material probatorio, o porque finalmente por cuestiones y criterios reflexivos propios y autónomos usted decide que la quiere quitar. Entonces es desistible, usted desiste de esa acción. En segundo lugar, tiene como prerequisitos de interposición a través de un proceso administrativo que usted haya agotado los mecanismos de solución de conflictos, entre ellos el más importante, la conciliación, porque acuérdese que esto es de lo contencioso administrativo. Entonces, que las dos partes hayan preestablecido un diálogo conciliatorio ante un juez de paz. Y ese juez de paz le dijo, o un juez de conciliación, o ustedes como debidas partes a través de sus abogados. Bueno, existen varios mecanismos. Y el tercero es que la titular o el titular de la acción, es decir, quien interpone, es el mismo damnificado, no un tercero. ¿Sí? No, es que mire, a esa señora se le cayó un semáforo encima y la mató. Y yo vengo aquí a la reparación directa. ¿Y usted quién es? No, yo es que yo vi cuando la mató. No, ahí no cabe esa interposición porque es un tercero. no es la víctima del daño ocasionado. Entonces, en ese caso, no opera, no es admisible. Y la puede interponer los familiares, el cónyuge o los hijos, eso sí puede. Entonces, ¿usted por qué viene? No, a mi mamá la mató un semáforo, se le cayó encima. O no, mi mamá iba en la moto y con ese hueco que tienen allá de esa alcantarilla que no le ponen tapa. Ella iba en la moto y se desnucó. Es mi mamá. Yo vengo por mi reparación directa en nombre de mi mamá. Ah, eso ya es diferente. Entonces ahí sí procede. Y el cuarto punto o elemento o requisito que tiene es que no exceda los 2 años de caducidad. No, es que a mi mamá la mató el semáforo. ¿Hace cuánto? No, 7 años. No, pues ahí, hace 5 años eso ya prescribió. Tiene 2 años para interponerse. Dos años. O sea, que no excede una caducidad de 2 años. Ese es el otro requisito. Y por último, tendremos que precisar el término de caducidad porque entienda que la caducidad es el tiempo en el cual la persona estaba facultada para demandar o requerir o exigir al Estado a través de esta acción de reparación directa. Si pasaron los 2 años y usted no hizo nada, ahí esa plática se perdió. Así haya tenido usted todas las pruebas y todas las de ganar. Prescribe. Chao. Adiós. Y ese término comienza a contabilizarse, oído, 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 a partir de que la persona damnificada o víctima se da cuenta que el daño ocasionado es producto de esa acción o de esa omisión del Estado, cuando se da cuenta. ¿Sí? Ahí cuando se da cuenta, entonces ahí vaya, a partir de ese momento, los 2 años. En el caso de las ocupaciones temporales o permanentes por parte del Estado, este tiempo de caducidad de la acción de reparación directa comienza es cuando el Estado deja de ocupar el bien inmueble en el que se hallaba. Por ejemplo, a ver, a ver, el de la mala preparación de los jueces de garantías. Por ejemplo, cuando resulta un presito o ese reo, ese indiciado, que es retenido aparentemente de manera justificada, pero que al cesar su retención, él se dio cuenta de que su retención fue ilegal y que ese juez de control de garantías lo metió allá a la cárcel de una manera ilegal. A partir de ese momento que él se dio cuenta que era ilegal y que fue y consultó con un abogado que sí sabe, y a partir de ese momento él se dio cuenta o alguno de los familiares, ahí es donde se puede encauzar la acción de reparación directa contra el Estado, siempre que estén asesorados de un abogado que sea experto y confiable, una persona idónea, una persona letrada, una persona preparada, una persona sobre todo confiable, confiable. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ahí es donde aparece ya, ¿sí?, la definición y concepto de la reparación directa. Entonces, cuando usted ya tiene claro qué es esa reparación directa, ahí es donde usted dice, ah, claro, ya entendí. Es a través de la pretensión de la reparación directa que busca usted que le sean reparados todos los daños causados por una entidad estatal. ¿En dónde encuentra su base jurídica esta reparación directa? En el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que el Estado deberá responder por el daño antijurídico que se le cause al ciudadano, o a un tercero, o a una empresa. Pero igual tiene que tener representante legal que la encauce. Y se podrá demandar a través de este medio de control cuando por las siguientes causas el Estado le cause un perjuicio a alguna persona. Entonces entienda esto. Por las siguientes causas traduce. Por acción, cuando el Estado de manera activa le causa a usted el perjuicio. No, que es que a mí me cobraron unos impuestos ahí al deporte, en unos recibos que venían de la luz. Y resulta que después demostraron que ese aporte de ese impuesto era ilegal, que no me lo podían poner ahí en el recibo de la luz. Y yo sí fui y pagué, de pendejo, 10 millones, me los tienen que devolver. Reparación directa. Porque hubo la acción del Estado de manera activa y le causó un perjuicio económico. Pero también hay omisión cuando por la inactividad de las obligaciones propias del Estado se causa el daño. O hay fallas en el servicio, que es el caso que nos atañe. Y allí también, cuando la operación administrativa de elementos del Estado, de empleados del Estado, se encuentran En ejecución de una orden emitida a través de un acto administrativo y ese acto administrativo a usted le cause perjuicios. No, que me tiene que desocupar el bien porque ese bien le pertenece a fulano. Y resulta que después encontraron que ese bien no le pertenecía a fulano, sino a las personas que realmente lo habitaban. Reparación directa. Cuando hay una ocupación temporal o permanente de un inmueble, eso también da para reparación directa. Y cuando se realiza por un hecho o por cualquier otra causa que sea imputable a una entidad pública. Ah, esos del ejército vinieron y dejaron ahí ese camión. Y vinieron los de la guerrilla y le pusieron dos bombas y acabaron con el camión y con mi casita. Reparación directa. Pero hay que tener un abogado experto que tenga el conocimiento para poderlo asesorar bien. Que sea confiable. Porque va y se gana la demanda y se le roba la plata, pues, ¿de qué le sirve a usted que haya ganado la demanda? Casos se han visto. Las entidades públicas, curiosamente, también pueden ejercer esta acción cuando un particular o cuando otra entidad pública les causa un daño, de conformidad con lo que está señalado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ese artículo 140 es el que regula el medio de control para la reparación directa. Y entonces, para interponer la acción, el único requisito previo que usted debe cumplir o que debe agotar es el de la conciliación prejudicial. O sea, vaya y concilie. Si ve que no conciliaron, entonces reparación directa. Y eso está establecido en el numeral 1 del artículo 161 del Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo. ¿Qué dice ese artículo 161, numeral 1? Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá el requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a una nulidad con un restablecimiento del derecho, reparación directa y unas controversias contractuales, o sea, daños y perjuicios. ¿Cuánto me van a pagar? ¿O cómo vamos a conciliar? ¿O cómo vamos a arreglar? Eso es lo que se llama la conciliación extrajudicial. Ese medio de control se caracteriza además, vuelvo y le repito, porque después de que falló, feneció o no prosperó esa conciliación, usted tiene 2 años para interponer ese medio de control que es la reparación directa. Cuando el afectado tenga o haya tenido el conocimiento de que le generaron un daño, un perjuicio, ahí empiezan a contar los 2 años y se crea la figura entonces de ese medio de control como falla del servicio. Y la falla del servicio es una figura que se ha creado como un indicativo de una omisión del Estado. O sea, el Estado a través de sus funcionarios debía cumplir algo, pero generó unos daños al no hacerlo y materializó un daño especial, o un daño moral, o un daño a la salud, o un daño que genera un impacto en la vida del afectado, económico, social, psicológico, etc. Eso se denomina la falla del servicio. Pero para que usted lo tenga más claro frente a la falla del servicio, el Consejo de Estado, en la sala de lo contencioso administrativo, en la sección tercera de la subsección A, y cuyo consejero ponente en su momento fue el doctor Hernán Andrade Rincón, el 7 de marzo, 7 de marzo de 2012, 7 de marzo del 2012, en el expediente 20042, expediente 20042 del Consejo de Estado, determinó algunos conceptos puntuales, radicales, tajantes, taxativos, de qué es la falla del servicio. Entonces, reza ese fallo, abro comillas. La falla del servicio ha sido nuestro derecho y continúa siendo el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar una obligación indemnizatoria del Estado. En efecto, si el juez administrativo al que le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado encuentra una falla del servicio que tiene el contenido final de un incumplimiento a una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella, o sea, esa demanda, administrativa de reparación directa, el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. Así las obligaciones que están a cargo del Estado y por tanto la misma falla del servicio que constituye su transgresión han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama en elementos de modo, tiempo y lugar, y su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo en ese momento. Se le exige entonces al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir un cometido constitucional en el caso concreto. Si el daño se produce por la incuria, la desidia y la omisión en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria y por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad estatal. Ahora bien, la falla del servicio o la falta de prestación del servicio se configura por el retardo, por una irregularidad, por una ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. Entonces le explica ahí el fallo, sigo entre las comillas. El mismo fallo le explica a usted cada una. Mire, el retardo se da cuando la administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio. La irregularidad emerge por su parte cuando se configura que se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, los reglamentos o las órdenes que lo regulan, y se presenta una ineficiencia del servicio cuando la administración presta ese servicio pero no con la diligencia y la eficacia como es su deber legal. Y obviamente, en último lugar, se da la omisión o la ausencia del mismo cuando la administración, o sea, el Estado, a través de sus funcionarios, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía. Con fundamento en la anterior, debe establecer la sala si en el presente asunto se configuraron los elementos para declarar la responsabilidad de la administración o del Estado, por una falla en la prestación de los servicios a su cargo. Eso tiene como fundamento jurídico el artículo 90 de la Constitución Nacional de Colombia. El artículo 90 de la Constitución en Colombia dice taxativamente: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, que sean causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a una reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta o la gravedad culposa de una omisión de un agente suyo, aquel, o sea, el Estado debe repetir en contra de este, cierro comillas. Con relación a esa falla del servicio, también usted puede ver cuáles son los elementos que configuran esa falla en el servicio. Si usted quiere conocerlos, vea, lo remito, consulte, por favor, la sentencia del 30 de noviembre del 2006, sentencia del 30 de noviembre del 2006, Consejo de Estado, en el expediente 14880, expediente 14880 del 30 de noviembre de 2006, Consejo de Estado. En tratándose del cuestionamiento de la legalidad de un acto, la sección primera de la corporación precisó que era procedente únicamente la acción de nulidad simple, independientemente de los efectos particulares que se puedan derivar de una anulación, y lo establece, y usted puede estudiarlo en la sentencia del 3 de noviembre del 2011, 3 de noviembre del 2011, en el expediente 2005-00641. ¿A qué tiene que ver esto? Allí le va a hablar a usted de por qué se puede demandar al Estado por fallas del servicio, tratándose de un acto de registro, de un acto de registro en el cual a usted lo inducen al error, o hay una falsedad documental, o hay una falsedad procesal, o un fraude procesal en la parte administrativa. Cuando algunos rectores o rectoras permiten que sus profesores, orientadores o coordinadores incurran en plagio o en violación a derechos de autor en cuestiones del manual. Y estos maravillosos van y copian y pegan y violan los derechos de autor de otros manuales de convivencia, y vienen los funcionarios públicos y les dan legalidad cuando los radican. Y son cómplices de un delito de violación a derechos de autor. Ahí le dejo la inquietud, cierro mi paréntesis. El hecho de un tercero como eximente de responsabilidad en esa reparación directa es esos elementos o aquellos aconteceres que eximen de responsabilidad a la persona o al Estado. Estos son la fuerza mayor, el caso fortuito y el hecho exclusivo y determinante de la víctima. Es decir, ¿cuáles son los elementos de concurrencia tradicionales que hacen necesaria una intervención para que se admita la configuración de una falla o se determine que no hubo fallas en el servicio? La primera es irresistibilidad. La segunda, imprevisibilidad. Y la tercera, exterioridad respecto del demandado. ¿En qué consiste esto? Mire, son los extremos en los cuales la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado y ha sostenido qué es lo que realmente hace que haya responsabilidad en reparación directa o no la haya. Entonces, mire, la irresistibilidad es un elemento de la causa extraña, dice el Consejo de Estado, y consiste en lo siguiente: consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarlo a cabo. En otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo, pues el demandado podría en determinadas circunstancias llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque éste sea en sí mismo irresistible. Por ejemplo, el caso de un terremoto, vuelvo y le repito, o el caso de un huracán. ¿Quiere saber más al respecto? Pues vaya, mire el artículo 64 del Código Civil. Artículo 64 del Código Civil. Y entonces algunos de esos efectos nocivos en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones podrían ser evitados. ¿Sí? No, que hay un lugar allá que cuando haya terremoto corra para allá, que cuando haya huracán vaya para allá. Mire en Estados Unidos cuando hay un huracán, en Miami, por ejemplo. Entonces, el Estado pone a todo el ejército en alerta y va sacando a la gente de las casas. Ah, que no me quiero ir y yo me muero en mi casa. Ah, bueno, ya usted se puso en autopeligro. Que le vaya muy bien, para que usted me entienda la situación. A pesar de que pueden ser evitados, la gente misma se puede poner en peligro. Entonces es un eximente, eximente. Yo recuerdo un caso, lo traigo a colación acá, de una vez que lanzaron un globo de estos de Navidad, un artefacto de estos que lleva como fuego por dentro y alrededor es como papel de cometa. Y lo lanzaron y cayó en una planta eléctrica repetidora y causó un fogonazo eléctrico, llamémoslo así, no sé cuál sería el término técnico, no sé mucho electricidad, pero yo lo llamo un fogonazo eléctrico. Y digamos que eso desencadenó una falla eléctrica de sobrecarga y le quemó todos los electrodomésticos a un municipio. Entonces los del municipio fueron a demandar al Estado y el Estado les dijo, no, pero es que nosotros no fuimos los que mandamos el globo. ¿Qué tal que los del globo fueran ustedes? Y perdieron. Perdieron todos sus electrodomésticos, perdieron su platica y perdieron la plata que le invirtieron a esos abogados. Para que usted más o menos se ubique y lo tenga claro en la eximente de responsabilidad. Por lo bien, y sigo en las comillas del fallo. Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en una verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento, de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano. No, sino que basta con que la misma, de acuerdo con la valoración de que ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable. Ya referente a lo que es la imprevisibilidad, se debe entender, dice el Consejo de Estado en este fallo, que la imprevisibilidad es toda aquella circunstancia respecto de la cual no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia, toda vez que prever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación. Prever es ver con anticipación. Pre, antes, ver. ¿Sí? Y entonces, el entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño solo podría invocar esa configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulta imaginable antes de su ocurrencia. Sin embargo, ese carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como una condición de imprevisto. Esto es, que es un acontecimiento súbito o repentino. Haga de cuenta usted un rayo. Cayó un rayo y le acabó con su carro. Bueno, pues usted no puede mandar al Estado por eso. Porque fue un rayo. ¿Sí? Fue algo imprevisto. Entonces allí no hay una responsabilidad del Estado ni de sus funcionarios. No, pero es que el policía de tránsito no me dijo que no me parqueara ahí porque caían rayos. No, el policía de tránsito no puede medir si ahí caen o no esos rayos. Para que usted me entienda el ejemplo. Y además, esa condición de imprevisto es de un acontecimiento que es súbito y repentino, como lo expresa el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y como en el artículo 64 del Código Civil lo expresa, a través también la Corte Suprema de Justicia lo ha dicho. Imprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional o de rara ocurrencia. Ahí le dije el rayo. A efectos de que operen las citadas eximentes de responsabilidad, le aclaro, es necesario que en cada caso concreto, o sea, cada caso es diferente, se valore si el proceder activo u omisivo de la víctima tuvo o no injerencia y en qué medida en la producción del daño. Porque si usted ve un letrero en la pared que dice, no se pare aquí, caen rayos, y usted va y se para ahí o pone su carro ahí, pues usted mismo se está poniendo en peligro. Entonces allí no hay una responsabilidad. Listo. En lo que hace referencia a un hecho de un tercero y una culpa exclusiva de la víctima, o sea, cuando se autoponen en peligro, cuando se autoponen en peligro, usted puede ver la sentencia del 26 de marzo de 2008, sentencia del 26 de marzo de 2008 del expediente 16530. Y también puede ver la sentencia del 9 de junio de 2010, 9 de junio del 2010, del expediente 18596, ambos del Consejo de Estado. Y allí entiende usted perfectamente cuando la culpa es exclusiva de la víctima o de un tercero. Ahora, para acreditar el daño, usted tiene que entender que debe haber una previsibilidad de la administración pública en la producción de un hecho dañoso. Eso en la parte jurídica y legal se llama la teoría de la relatividad del servicio. La teoría de la relatividad del servicio establece que es un daño antijurídico sufrido por la sociedad demandante o por el ciudadano o por un tercero, que se concreta en determinar si en el asunto ese daño que usted está invocando le puede ser atribuido a la entidad demandada y por lo tanto si esa entidad se encuentra en el deber jurídico de resarcirle los perjuicios y los daños que dicho hecho, situación o actuación se derivan de sí. Por el contrario, también es la obligación de esa teoría de la relatividad del servicio como se expresa, buscar si el hecho determinante y exclusivo del asunto es producto de un tercero o de la propia víctima. Y entonces en ese caso pues no tiene ninguna responsabilidad el Estado. Ahora, solamente en la medida en que se produce un incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde a la autoridad pública se puede deducir algún tipo de falla del servicio. En ese caso, respecto de la previsibilidad de la administración pública en la producción de un año de un hecho dañoso, es decir, que el funcionario público sepa que con dejar de hacer su trabajo puede causar un daño y no toma o no adopta las medidas necesarias para evitarlo, pues allí es necesario que aplique, pues que el Estado es el asegurador general. ¿Qué traduce eso? Pues que el Estado le tiene que pagar a usted los daños y perjuicios, porque el Estado debió tomar las medidas necesarias para evitar ese daño o perjuicio. Pero también está claro que en toda circunstancia no es el Estado el asegurador general, sino que a veces le pertenece solamente al capricho o al arbitrio de un funcionario. Entonces, en ese caso, el Estado le hace una repetición. Le hace una repetición para que esté obligado a reparar el daño. ¿Por qué? Porque la Administración de Justicia, escúcheme bien, está obligada a observar la ley sustantiva y a consultar la jurisprudencia y a inspirarse en la equidad y la imparcialidad para aplicar los principios del derecho, porque debe fundamentar sus decisiones en esas diversas tesis sobre las cuales se edifica y sirve de razón a la imputación de un deber reparador. O sea, si no tuvo la culpa, ¿cómo lo voy a poner a reparar? Pero si la tuvo, pues yo voy. Tengo que obligarlo a reparar. No es que quiera reparar, es que le toca reparar. Ya es diferente. Ante todas estas diversas tesis, hay que mirar en el caso relativo de fallas del servicio. ¿Por qué se habla de elementos materiales y humanos que tenían una misión de vida? ¿Sí? Que son funcionarios públicos que tenían la obligación de la vigilancia, la inspección y el control de los manuales en la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca. Y que si fueron condenados por fallas en el servicio, o sea, por prevaricato, por omisión, pues fue porque el tribunal encontró suficientes elementos materiales probatorios para demostrar que hubo una omisión o una falla en el servicio o un retardo en el servicio o una irregularidad en el servicio, que es lo que le acabo de brindar a usted de una manera jurídica, ¿sí? A través de un fallo de, el Consejo de Estado. Entonces, abro comillas, mire lo que dice este fallo, sigo con el fallo, abro comillas. Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de utopías de concepción ideal de un Estado perfecto, que sea omnipotente y omnipresente. Pero a esa teoría de la relatividad del servicio, ¿sí? Dice el Consejo de Estado. Traduce que al Estado no se le puede pedir más de lo posible. Pero con esa misma lógica, dice aquí este fallo del Consejo de Estado, con esa misma lógica se debe concluir, y establezco énfasis y negrilla, que el Estado debe hacer todo cuanto está a su alcance. Cierro énfasis y cierro comillas. Pero en el inciso siguiente dice este fallo, que hablando de la autenticidad o de la validez de documentos sometidos a registro a través de la presunción, es decir, cuando usted radica su manual de convivencia, porque se supone que el Colegio Gimnasio Castillo Campestre tuvo que haber radicado el manual. Y si no lo radicó, pues omisión del colegio, pero más grave todavía, omisión de la oficina de inspección y vigilancia, no vigilar y no inspeccionar ese manual a ver si cumplía con los requisitos de ley o no. Para que usted me entienda. En este fallo habla de la autenticidad o la validez de documentos sometidos a registro en la siguiente manera. Dice el fallo, abro comillas, Consejo de Estado. Se advierte que la misma cumple con todos y cada uno de los requisitos formales previstos por la norma legal transcrita en términos de autenticidad y validez de documentos y que de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, la buena fe se presume en las actuaciones de los particulares de tal suerte que a menos que surjan con contundencia, motivos de duda en la legitimidad de sus actuaciones, las autoridades deben aplicar dicha presunción, pues lo contrario entrañaría el desconocimiento del principio superior aludido, el cual es, pues obviamente, el de la presunción o principio superior, ¿cierto?, de la buena fe. Entonces, en esas actuaciones se supondría tener la mala fe como regla general, y en ese caso exigiría de todos los funcionarios públicos actuar con un altísimo grado de suspicacia. Entonces eso violaría el principio de la buena fe. Punto seguido. A esto se le ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, que traduce que a fin de no pedir más de lo posible, tampoco debe concluirse que el Estado debe hacer todo cuanto está a su alcance. ¿Qué traduce esto? Que las secretarías de educación están obligadas, ¿están qué? Eso, obligadas a establecer un mecanismo que determine que ese manual de convivencia no es un plagio o que ese manual de convivencia viola los derechos de autor de otro colegio. Entonces, por eso se dice, no se le puede exigir al Estado lo imposible o más de lo posible. Pero tampoco debe concluirse que el Estado debe hacer todo cuanto está a su alcance. O sea, que tiene que hacer todo lo posible para determinar que ese documento o manual de convivencia que está entregando un rector o rectora no es un plagio. ¿Cuál es la fuente formal? El artículo 83 de la Constitución. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe. La buena fe se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas, ¿sí? Pero, le aclaro a usted, ojo lo que le voy a decir para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Viene la ley 115 del 94 y en su artículo 170 de la ley 115 del 94, establece unas funciones y competencias, esas funciones de inspección y vigilancia y control y asesoría de la educación y administración educativas serán ejercidas por las autoridades del nivel nacional sobre las del nivel departamental y del distrito capital. Por las autoridades del nivel departamental sobre las de orden distrital y municipal y por estas últimas sobre las instituciones educativas. Véase, por favor, el Decreto Nacional 907 de 1996. Eso también lo verá usted en el Decreto Reglamentario Único 1075 de 2015. ¿Por qué le hago lectura de este y del siguiente artículo, que es el 171? Ya le explico. La ley 115 del 94, en su artículo 171, sea el subsiguiente, habla de un ejercicio de la inspección y vigilancia a nivel local. Y dice que los gobernadores... ¿Se acuerda que en la clase de ayer le dije que la obligación de inspección y vigilancia era de los gobernadores? Pero que ellos la delegan en las secretarías de educación, pues ahí está el artículo que lo dice. Artículo 171 de la ley 115 de 1994, que no ha sido derogado. Aclaro, ¿no? No ha sido derogado. Dice que el ejercicio de la inspección y vigilancia a nivel local, en ese término los gobernadores y los alcaldes podrán ejercer la inspección y vigilancia a través de las respectivas secretarías de educación o de los organismos que hagan sus veces. Puede ser una jefatura de núcleo, por ejemplo. Y en los municipios donde no exista secretaría de educación, el alcalde podrá delegar esa función de inspección y vigilancia, pues en los directores de núcleo del correspondiente municipio. Pero luego viene la ley 715 de 2001, ley 715 de 2001, de diciembre 21, y en punto de las gobernaciones, en su artículo 6.2.7, artículo 6.2.7, dice que las gobernaciones ejercen la inspección y vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción, en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el presidente de la República. Luego eso viene y lo recoge la ley 1620 de 2013. Y en la ley 1620 de 2013, en los 10 primeros artículos, usted lo encuentra. ¿Cómo es ese gobierno establecido allí para la inspección y vigilancia? Y finalmente, el decreto 1075 de 2015, decreto único reglamentario de educación, en su artículo 2.2.2, 3.2.1.11 habla de la inspección y vigilancia y reza taxativamente lo siguiente, abro comillas, la inspección y vigilancia sobre los establecimientos educativos será ejercida en su jurisdicción por el gobernador o el alcalde de las entidades territoriales certificadas, según sea el caso, quienes podrán ejercer estas funciones a través de las respectivas secretarías de educación. Y dentro del Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia, las entidades territoriales certificadas en educación incluirán a los establecimientos educativos cuyas licencias se hayan otorgado en el año inmediatamente anterior. Los establecimientos educativos que carezcan de esas licencias de funcionamiento vigentes no podrán prestar el servicio educativo y serán clausurados. Rectores de esos colegios privados o de esos jardines. Jardines infantiles que no tienen licencia de funcionamiento. Ahí les aclaro. No podrán prestar el servicio educativo y serán clausurados a voces del artículo 2.3.2.1.11 de inspección y vigilancia del decreto 1075 de 2015. Así de sencillo. Pero lo puede buscar también en el decreto 3433 de 2008. Decreto 3433 de 2008 en su artículo 11. Artículo 11. Ya vimos la parte administrativa, ya vimos la parte conceptual de la responsabilidad que tiene el Estado cuando se habla de unas fallas en el servicio. Ya le brindé ayer el concepto y el contexto del por qué condenan a la Secretaría de Educación de Cundinamarca por fallas en el servicio, traduce prevaricato por omisión. Ahora quiero que haga usted un ejercicio de reflexión final en la clase de hoy. Quiero que usted reflexione y piense que ese fallo que condenó a la Secretaría de Educación de Cundinamarca no fue en contra de la Secretaría de Educación, sino fue en contra de su colegio, por fallas en el servicio. Si usted es de un colegio oficial, pues entonces a usted le van a hacer la repetición. Condenan a la gobernación, pero a usted le repiten. Si usted es de un colegio privado, su licencia de funcionamiento no creo que le dure mucho, para que usted me entienda, por fallas en el servicio. Entonces quiero que haga el ejercicio mental, administrativo, correspondiente, y usted diga, oiga, mi manual de convivencia sí está cumpliendo a la hora que venga la Oficina de Vigilancia y Control de la Gobernación, porque no solo tengo gente aquí de Cundinamarca, tengo gente de todo el país. Cuando venga la Oficina de Inspección y Vigilancia, ¿mi manual sí está cumpliendo? Porque me pueden poner una demanda por fallas en el servicio cuando me suceda alguna situación anómala, irregular, que vulnere la vida, la integridad y la dignidad de un estudiante. De uno solo, escuche, uno solo, es que los rectores, yo no sé, amados rectores, princesas hermosas, mis rectoras, mis coordinadores orientadores, oiga, ustedes piensan que necesitan 50 problemas. No, señores, un solo problema y le cierran el colegio, uno. No necesitan 50, necesitan un papá o una mamá decidida, para que me entienda el lenguaje. Y ese decidido les pone todas las demandas y las investigaciones habidas y por haber, y yo le digo cómo es que empieza Cristo a padecer allí. La gente a veces no entiende. En ese orden de ideas, lo que yo necesito, lo que yo deseo, lo que yo espero, es que usted haga ese ejercicio mental de reflexión y diga, oiga, mi manual sí cumple. Oiga, yo sí tengo los protocolos de atención. Oiga, yo sí tengo los artículos de ley. Oiga, yo sí tengo lo que me obliga, lo que me exige la norma, porque una cosa es lo que usted le tiene que cumplir a la Secretaría de Educación. Entienda, lo que usted le tiene que cumplir a la Secretaría de Educación es simplemente administrativo, disciplinario, ruta de atención escolar, a Dios que le vaya bien. Pero usted a los jueces de la República les tiene que cumplir con el principio de tipicidad de las faltas. O sea, usted tiene que involucrar el Código de Policía, el Código Penal, la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 1146 de 2007, la 1335 de 2009, la 745 de 2002, y otras 17 leyes. Si usted tiene jardín infantil, usted tiene que cumplir lo de la ley 1620, que son cinco artículos de la ley 1620 nomás. Y tiene que cumplir 9 artículos del decreto 1075 de 2015. Nueve, solo 9 artículos del decreto 1075 de 2009. ¿Y sabes cuántos, mi querida rectora de colegio Jardín? De colegio Jardín, de jardín infantil, como le quiera llamar. 64 decretos. 64 decretos. 6-4. 64 decretos. Un jardín cumple mucha más ley y debe cumplir mucha más ley que un colegio de grandes, de niños mayores de primera infancia, para que usted se ubique. Y le aclaro, para hacer el cierre de esta clase de hoy, que esa parte administrativa de las fallas en el servicio, en el ámbito penal, traduce prevaricato por omisión, prevaricato por omisión, que será la clase de mañana. Mañana le voy a explicar a usted qué es un prevaricato por omisión, si da o no cárcel, cuáles son los elementos objetivos, subjetivos del tipo que determinan que eso es un delito. Pero por lo pronto, por hoy, haga la reflexión, analice, medite, piense si su manual de convivencia cumple realmente con las exigencias de la norma actual vigente. Porque puede ocurrir alguna situación irregular en su colegio y viene la demanda, y entonces allí va por las fallas del servicio, y si es un colegio oficial, yo le cuento. Cierro con una casuística pequeñita. Unas profesoras maravillosas de un colegio oficial estaban en la hora de la salida. Y resulta que en la hora de la salida no tuvieron otro tiempo sino la hora de la salida para ponerse a hablar. Y en esos instantes uno de los niños de cuarto de primaria se sale del colegio. Y él ve a la media cuadra, una cuadrita larga, que viene su mamita por el otro lado de la carretera. El niño, como es normal, él es niño. Y él no sabe mirar para ambos lados de la carretera, sino que él simplemente sale corriendo a alcanzar a su mamita y no mira para ambos lados de la carretera y va pasando una moto a altísima velocidad que no logra frenar. Arrolla al niño y lo mata. Y esas dos profesoras incurren en fallas en el servicio. Incurren en una violación al deber de cuidado, que también lo vamos a ver mañana. Ahí le dejo solo la inquietud. ¿Cuánto vale esa muerte de ese niño por esa falla en el servicio de esas dos profesoras y esa violación al deber de cuidado, cuando ellas deberían estar atentas de que el niño no se salga del colegio, no atraviese la calle para que venga una moto y lo mate? Lo hubiera podido matar un carro, una tractomula, un camión, una volqueta. Eso es indiferente. Lo realmente complicado del asunto es que hay un muerto, hay un cadáver y es de un menor de edad que no debería estar muerto porque las profesoras deberían estarlo cuidando. Ahí le dejo la inquietud para que usted lo tenga claro. Piense, medite, reflexione. Le habló Joshua Elaya Germano, su tutor virtual de Edúcate para Educar. Puede compartir este audio de la segunda clase citando la fuente. Mi WhatsApp es 305-416-0114. 305-416-0114. Una excelente tarde.